Usted está escuchando
Unisabanaradio.tv,
emisora virtual de la Universidad de La Sabana,
transmitiendo desde el campus universitario en Chía, Cundinamarca.
Unisabanaradio.tv.
Unisabanaradio.tv.
Este es tu mail.
Buenos días, bienvenidos de nuevo a Muévete a Cuidarte, el espacio de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación en la emisora de la Universidad de La Sabana. Elizabeth, buenos días.
Buenos días, María Fernanda.
¿Cómo
está? Me encanta estar aquí contigo hoy.
Muy bien. Elizabeth, tenemos hoy que saludar muy especialmente no solo a toda la comunidad académica de la universidad, sino a la vereda de Fagua, y a la comunidad de esos gestores que hoy vamos a tener una mesa de trabajo muy interesante. Por favor, Elizabeth, ¿puede presentar nuestra mesa de trabajo de hoy?
Bueno, hoy tenemos aquí un grupo de personas de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación que están haciendo un trabajo en la vereda de Fagua. Yo quisiera que empezara Blanca Cecilia, enfermera de la facultad que está trabajando en esta comunidad, y que nos cuente acerca de este proyecto, de este trabajo.
Bueno, gracias Eli, gracias María Fernanda por esta invitación y sobre todo por hacer como este reconocimiento, no solamente digamos al trabajo que la facultad ha venido desarrollando pues en las comunidades que son área de influencia de la universidad y de la facultad, sino por resaltar también la importancia que tienen para nosotros las personas que viven en esa comunidad que tenemos ahora, que son toda la comunidad de Fagua, porque no son solamente los gestores, porque ellos son prácticamente como los representantes o los líderes de cada uno de los sectores de la vereda, sino que son todas las personas que hacen parte, digamos, de este trabajo tan hermoso que hemos venido realizando con Diana y con María Teresa en Fagua, en pro de la salud de las personas de esta vereda.
¿Cómo se dio este encuentro, Diana? ¿Cómo fue que lograron ustedes este, digamos, ese encuentro interdisciplinario? ¿En qué momento? ¿Cómo arrancó esa idea ahí para ustedes empezar con un trabajo en esa comunidad?
Bueno, buenos días a todas. En la mesa de trabajo me siento pues muy halagada de ser invitada acá con mis compañeras de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación y como docente de fisioterapia, que también hacemos parte de la facultad. Pues ha sido todo un proceso, Eli, porque nosotros teníamos como acciones aisladas ambos programas dentro del municipio de Chía, pero también era necesario pensar en procesos a largo plazo con comunidades específicas y que eso nos sirviera de aprendizaje, pero que también se tradujera en acciones de proyección social que fueran evidentes de la facultad. Entonces fue todo un proceso en el cual íbamos acercándonos tanto los programas como nosotros como docentes a las comunidades, y fuimos viendo necesidades. ¿Y cuál era la necesidad? Primero, hacer visitas y hacer acompañamiento domiciliario a las personas. Pero no fue solo eso, fue también darnos cuenta que era una comunidad aislada relativamente al centro de Chía y que tenía necesidades en salud. Entonces, a partir de los aprendizajes de caracterización que se han hecho, pues nos dimos cuenta que había una falencia grande en cuanto a servicios de salud a nivel primario. Y pues la profesora María Teresa, que también está aquí a mi lado, nos puede decir qué fue lo que identificó, porque la idea de gestores proviene mucho por parte de ella, y que pues nos cuente qué fue lo que se le ocurrió en un momento dado.
María Teresa, sobre todo cuando hablan ustedes de caracterización, da la impresión, digamos, de que usted arranca con ese trabajo. Quisiera saber qué es eso de caracterización, que nos cuente a todos los oyentes a qué se refiere eso.
Bienvenida.
Muchas gracias. Buenos días, María Fernanda, Elizabeth. Primero, pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Les agradezco esta invitación y esta oportunidad que nos dan. Y sí, empieza un proceso de caracterización que es como identificación de las necesidades de esa comunidad, y ese proceso pues lo llevan a cabo los estudiantes pues en la compañía nuestra y con nuestra orientación, basados en un formato que nosotros les entregamos, teniendo en cuenta pues como todos los factores que pueden determinar la salud en una población, en una comunidad. y realmente surge de ellos. La profe Diana muy generosamente me manda a mí, que yo, o sea, me dice que yo soy la de la idea, pero realmente fueron los estudiantes quienes empezaron con la idea, porque ellos empiezan a pensar que se ve que hay muchas necesidades en salud en la comunidad y que no son cubiertas, no alcanzan a ser cubiertas por los servicios de salud de Chía. Entonces ellos empiezan a lanzar ideas, piensan de pronto en trabajar en los colegios, en llevar artículos, en manejar primeros auxilios, botiquines de primeros auxilios dentro de los colegios. Esa fue como una de las primeras ideas, pero después, pensando en que nuestro enfoque era el adulto y el adulto mayor, empezaron a ver que había posibilidades de trabajar con capacitando a los mismos líderes de la comunidad. Ya nosotros después, con la profe Blanquita y con la profe Diana, le damos a esto una estructura como gestores de salud, ya un poco más, ya se desarrolla un poco más la idea, y este año empezamos a trabajarla.
Qué interesante escucharlas a las tres y que María Teresa traiga al tema a los estudiantes. ¿Cómo ha sido ese trabajo con los estudiantes entre los programas?
Ha sido una experiencia muy, muy bonita, porque ha sido progresivo. Hubo como un cambio, y cuando llegó la profesora, pues inicialmente el acercamiento fue muy interesante con la profesora María Teresa, pero definitivamente lo que marcó como un hito fue la llegada de la profesora Blanca Cecilia. ¿Por qué? Porque pudimos como establecer unos canales de diálogo un poco más claros, ya que ella permanecía todo el tiempo en la facultad, y entre las dos docentes, y ya después incorporando a la profesora María Teresa, nos pudimos como pensar un esquema inicial en el cual hiciéramos ejercicios de interdisciplinariedad. Entonces comenzamos a ver situaciones específicas de personas de la visita domiciliaria y nos poníamos a pensar cuál era el papel del fisioterapeuta, cuál era el papel del enfermero, pero algo mucho más importante y algo más trascendente es cuál es el papel de los dos en un momento dado, cómo se puede trabajar en equipo. Y comenzamos a hacer ejercicios de interdisciplinariedad que llevamos a cabo siempre al iniciar el semestre y a la mitad del semestre cuando hay rotación de los estudiantes de enfermería.
Bueno, yo pienso que esto que dice Diana lo complemento, y es que lo chévere, digamos, de este inicio de trabajo, porque fue como un reinicio, pero realmente fue como un inicio, es que lo primero que hicimos fue trabajar interdisciplinariamente dentro de una línea de respeto de lo que cada uno de nosotros sabe, conoce de su disciplina. Y pienso que eso lo encontramos inicialmente. Bueno, creo que Diana y María Teresa lo lograron, pero cuando empezamos a trabajar, ya yo entré a la comunidad y empezamos a trabajar, pienso que hubo mucha afinidad en el trabajo con Diana y ya con María Teresa, que tenía la experiencia de haber trabajado con Diana. Yo pienso que el primer ejemplo que uno le puede dar a los estudiantes de interdisciplinaridad es ver a sus profesoras juntas, ver a sus profesoras hablando, independientemente de las carreras que teníamos, era hablando en el mismo idioma, era compartiendo la experiencia y cada una diferenciando hasta dónde va mi disciplina y qué es lo que hace esta disciplina. Pero como dice también Dianita, llegar las dos también a aceptar que hay muchas de las tareas y de las actividades que realizamos con las personas que tienen, que tanto Diana como yo las podemos hacer de una manera muy profesional y cumpliendo, digamos, con todo el requisito, pues, que daría, por ejemplo, el dar atención primaria en salud a las personas que habitan en la vereda. Entonces, yo pienso que ese fue un primer momento. Algo que yo pienso nos unió, para después darle paso a Tere, que ella cuente un poquito también la experiencia, pero pienso que fue arrancar como ellas venían trabajando en la vereda y, como dice Diana, habían unas personas que se cuidaban en las casas, pero entramos como a darnos cuenta que teníamos que mirar un poco más allá, y nuestra población era adulto y adulto mayor. El adulto, pues, el adulto está en una edad muy productiva, es una persona que realmente, pues, si al caso va al médico porque siente una dolencia, pero es una persona, pues, que realmente pasa su vida solamente pensando o viviendo su proyecto de vida personal, familiar. Mientras que ya el adulto mayor, pues, es una persona distinta que muchas veces requiere ya de más apoyo, de más atención de parte no solo de sus familias, sino del personal de salud. Entonces entramos a mirar la vereda en una generalidad con cinco indicadores básicos, El primer indicador, por ejemplo, fue todas las características de esa vereda para que tanto nosotros como los estudiantes nos ubicáramos y supiéramos dónde teníamos los pies, ¿cierto? Entonces, ¿qué características tienen esas vías? ¿Qué medios de comunicación? ¿Con qué servicios cuentan? Las características poblacionales, ¿qué característica tiene la gente de allá? ¿Qué estratos son? ¿Qué gente de más o menos de qué edades? ¿Cómo viven esas personas? Entonces, la parte social, ¿qué actividades realizan ellos? Pues en beneficio de ellos mismos. Mirar también como toda la parte de salud, el indicador de salud, de qué es de lo que más se enferman ellos allá en esa vereda. Es decir, todo eso nos llevó a encontrar de cada uno de esos indicadores los factores de riesgo más predominantes. Nos hemos encontrado con algo que yo pienso que ha sido muy positivo en nuestro trabajo, y es con una Junta de Acción Comunal que estaba recién nombrada y como con muchas ganas de trabajar, un líder que es el presidente de la Junta de Acción Comunal, que es el señor Fernando Parrado. Y este señor, como que nosotros cerramos los ojos y soñamos qué queremos hacer, y como que el señor entra en la jugada y empieza a ayudarnos. Entonces, vamos, le contamos, le socializamos, y él invita a otras personas de la junta y de la comunidad y les contamos, mire lo que está pasando, y empezamos a complementar información. Ellos cómo se están viendo y qué creen que necesitan, y nosotros qué es lo que vemos y qué es lo que creemos que ellos necesitan, y llegar como a una conciliación. Y entonces es ahí donde arrancamos como a mirar, bueno, direccionemos nuestro trabajo, y a la profesora María Teresa se le ocurre y dice, cuando nos vamos, ¿qué hacemos con todo lo que empezamos a trabajar y como que no le damos continuidad? Y ya los estudiantes venían en el tema que ella comenta. Entonces, cuando Tere empieza a trabajar por crear ese grupo de gestores, y ya yo pienso que Tere ya cuenta un poquito más, porque ella fue la que se empoderó, digamos, de esa tarea con los estudiantes. Nos dividimos las tareas. Y la tarea de empezar a sensibilizar a los gestores, de buscarlos, de anotarlos, de mirar dónde viven, ir y contarles el cuento y mirar si querían, pues realmente lo empezó a hacer María Teresa, aunque después ya entramos a apoyar mucho Diana y yo, pero yo creo que Tere nos puede contar un poquito cómo fue el impacto, digamos, en las personas, de decirle, oiga, ¿quiere o no quiere? Entonces, Tere con los estudiantes hizo esa tarea de sensibilización.
No, María Teresa, no debe ser fácil invitar a la gente. Y aunque puedan ser temas de interés y sobre todo que surja también de las necesidades que ellos están sintiendo, no debe ser fácil tener un conglomerado de gestores para arrancar con un proyecto de estos. Cuéntanos cómo fue ese trabajo.
Pues a ver, yo quiero que ustedes se imaginen el paisaje que les voy a pintar. Estábamos en la vereda de Fagua, en un sitio bellísimo de la vereda, que es donde tenía o tiene el taller el señor Parrado, Fernando Parrado, que aprovecho para enviarle un caluroso saludo porque es la persona de la comunidad que nos ha apoyado mucho. Él es el presidente de la junta, como Blanquita lo dijo. Y estamos todos en ese medio, en un bosque bellísimo, con los estudiantes, exponiéndoles a ellos cómo ven la comunidad, diciéndoles pues desde el punto de vista del estudiante de enfermería, como bien Blanquita lo dijo, toda la caracterización. Y las personas de la Junta de Acción Comunal complementando esa caracterización, entonces es un trabajo muy enriquecedor. Ellos mismos, surge de ellos mismos la necesidad, empiezan ellos a hablar, los estudiantes les formulan esa posibilidad de que ellos se capaciten, y ellos empiezan a profundizar aún más en esa idea. Luego yo pienso que esto tiene unos pilares muy importantes, que son primero los estudiantes, después en el mismo orden porque todos son importantes, los docentes o la universidad y la comunidad. Entonces sobre esos tres pilares se realiza lo que hoy es un proyecto, y que tiende a ser un proyecto de mayores magnitudes, porque ellos seguramente, como son gestores, como su mismo nombre lo indica, tienen el deseo y se están capacitando para desarrollar proyectos a nivel más grande, a escalas diferentes, para solucionar problemas de salud y otra clase de problemas dentro de la vereda. Entonces, pues empieza en una forma muy sencilla, llegando a los líderes de la comunidad, pero en este momento va marchando hacia un futuro donde ellos mismos van a gestionar, inclusive con otros sectores que tienen que ver con la vereda, mejoras para sus condiciones de salud y para mejorar su calidad de vida.
Unisabana Radio ahora está en Twitter.
Búscanos como arroba Unisabana Radio. Arroba Unisabana Radio.
Y comienza a disfrutar de todas las sorpresas que tenemos para ti.
Unisabanaradio.tv, emisora virtual de la Universidad de la Sabana. De la Universidad de la Sabana.
Esa capacitación a gestores de la que nos están hablando ustedes tres, ¿en qué está? ¿Cómo va en este momento?
Pues, como ustedes pudieron escuchar, la gestación fue algo muy comunitario, pero pues obviamente estamos dentro de la academia y tenemos que ponerle el toque académico y el toque investigativo, porque pues es supremamente importante poder también hacer una sistematización de la experiencia. Entonces, pues a partir de esos procesos de acercamiento con la comunidad, lo que decidimos después fue convertirlo en un proceso de investigación-acción, en el cual nosotros tuvimos varias reuniones con las personas que estaban interesadas, ya se comenzaron a reunir, muy generosamente encontramos un sitio, pues Blanquitas va por... Espero probar a profundizar un poquito en el sitio donde generosamente nos están dando el lugar de clase. Entonces, tuvimos varias reuniones con la comunidad y lo que hicimos fue escuchar sus necesidades, también recopilar todo lo que hemos encontrado, lo de caracterización, y aquí hacer un ejercicio de ver qué módulos serían los importantes para proponerles a la comunidad. Se les propusieron los módulos y ellos en un proceso de participación también nos dijeron, bueno, esto nos sirve, o profundice un poco más en los niños porque esto tiene mucho de adulto mayor, o la parte respiratoria es muy corta, etcétera, etcétera. Entonces llegamos a ciertos acuerdos donde después se formuló entonces una parte de módulos que va a ser en conjunto 48 horas de clases y también les dijimos a ellos que queríamos que hubiera como una apropiación clara de su participación, entonces estuvimos de acuerdo en que se firmara un acta de compromiso que tenía unas particularidades como que fueran habitantes de la vereda, que fueran mayores de edad, que participaran de las 48 horas por lo menos 40 horas y que también se comprometieran a cumplir las tareas adicionales que se les diera. Se firmó el compromiso y finalmente también llegamos a un acuerdo muy interesante que nos ayuda a pensar en esto como investigación, y es que proponemos adicionalmente a la parte presencial una parte de inclusión de las NTICs, de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. Con el apoyo del CTA estuvimos pues mirando qué plataformas gratuitas se podrían utilizar. Encontramos una que se llama Red Alumnos y allí entonces estamos dejando como un registro de los módulos y además colocamos información adicional para que ellos puedan consultar. La primera sesión fue muy bonita, ya llevamos 4 sesiones.
Sí, fue una experiencia genialísima.
Una experiencia muy interesante porque los invitamos a la universidad.
¿Cuándo iniciaron?
Iniciamos el 27 de febrero. El curso va del 27 de febrero al 29 de mayo. Y la primera sesión fue supremamente interesante porque los trajimos acá a la universidad, vinieron a la universidad y además de eso les pedimos un aula móvil y entonces todos tenían su portátil, habían personas que tenían un alto nivel de manejo de NTICs, pero habían personas que no tenían ni siquiera correo electrónico. Entonces ese día fue muy bonito porque más allá de poder dar una clase como tal, mostramos pues para dónde iba el curso, llegamos a la firma del compromiso, les mostramos que íbamos a utilizar las TIC y a las personas que no podían abrir su correo electrónico, entonces les abrimos el correo electrónico durante la sesión, les mostramos cómo se podían integrar a la plataforma y quedaron incluidos dentro de la plataforma. Para mí fue personalmente muy bonito.
Sí, fue una experiencia
que el
linda.
Miércoles, por ejemplo, el domingo, después de la sesión, una señora que nunca había utilizado un computador porque ni siquiera era manejo de correo electrónico, jamás.
Fue sensacional.
Me envió un correo electrónico y me escribió, profe, estoy muy feliz, le envío para decirle que voy avanzando. Entonces han sido experiencias muy interesantes.
Enriquecedoras.
Y pues el primer día habían 13 personas, pero ya tenemos captadas 19 personas y el cupo era para 20 personas. Entonces pensamos que ha sido supremamente exitoso y las 19 personas han asistido a las 4 sesiones.
Muy bueno, muy agradable escuchar esta experiencia y sobre todo que es una proyección social de la universidad muy grande y aquí cerca, en nuestro municipio de Chía. Me pregunto una cosa y es que cuando ustedes hablan de unos indicadores, identificaron algunas necesidades sobre lo que iban a trabajar y lo que la gente realmente estaba necesitando en atención primaria, a ellos, los dejan a ellos, que sean ellos los que identifiquen qué es lo prioritario. ¿Cómo logran ustedes jugar entre su conocimiento que tienen, siendo los expertos, digamos, en el área de salud, y dejar que la comunidad seleccione lo que es prioritario para ellos? ¿Cómo logran jugar con eso? Porque es un respeto de alguna manera a la comunidad, pero también lo que pienso puede ser prioritario para mí, no lo puede ser para ellos.
No, yo pienso que ahí está el éxito de, digamos, como de lo que hemos tenido hasta ahora. Yo pienso que el trabajo, cuando se acerca al trabajo de la comunidad, hay algunos ingredientes que son importantes. Lo primero es que no debemos imponer y son ellos los que deben sugerir. Entonces, empezamos por el horario. Nosotros tenemos un horario laboral que va de las 8 de la mañana o de las 7 de la mañana a las 5 y media, bueno. Y pues con la comunidad nosotros no podemos decir, ay, no, mire, es que si es a las 6, nosotros no podemos. Entonces, lo primero, por ejemplo, fue llegar a una concertación de la hora, y la hora la propusieron ellos. Nosotros propusimos, pues llegamos a un acuerdo, ¿cierto? Pero dijeron miércoles y viernes, y nosotros dijimos, bueno, ¿de qué hora? De 4 a 6, listo. Es ceder un poquito de nuestro tiempo también personal, así como cede uno en relación a cuáles son sus necesidades y qué es lo que ellos quieren, pues porque es que justamente por eso se interesan, porque son sus necesidades, son sus problemas y lo que quieren es resolverlos. Y nosotros estamos ahí para ayudarles, claro que sí, con las cosas que están dentro de nuestras posibilidades. Cuando trabaja en atención primaria en salud, el trabajo no puede ser un trabajo disciplinar. Gracias a Dios aquí somos interdisciplinarios y a veces cuando hablamos de estudiantes nos estamos refiriendo, yo ya mejor dicho, miro a los estudiantes de fisioterapia y de enfermería como si fueran mis estudiantes, porque realmente somos un solo grupo de estudiantes. Pero hay otra cosa también muy importante, con Diana y con Tere en alguna oportunidad, pero con Diana nos fuimos en diciembre, ya en vacaciones, ya los estudiantes no estaban ni por las curvas, ¿cierto? Pero nosotros con Diana ya dándole para que ellos nos vieran que ahí estamos y que no hemos perdido el interés, que lo que nos interesa son ellos, que nuestro interés es porque esto avance. Y entonces en enero no alcanzamos a entrar de vacaciones cuando ya estábamos Diana, María Tere y yo otra vez dándole y dándole hasta que la cosa pues se consolidó y llegamos al acuerdo del horario, de los temas. Claro, ellos negociaban, ¿no? Mejor hablar de tal cosa. Entonces nosotros les decíamos, no, eso nos parece perfecto. Entonces, ¿qué les parece si eso lo incluimos dentro del tema? Por ejemplo, cuando hablemos de las enfermedades crónicas degenerativas y cómo podemos nosotros prevenirlas, ¿qué les parece si le damos un poquito de énfasis al cuidado, por ejemplo, de las vías respiratorias? Que le hagamos más énfasis al cuidado y especialmente cuidado con los niños, pues porque realmente también uno cuando va a la práctica y cuando va al trabajo de comunidad, pues uno también tiene que responder con unos objetivos de aprendizaje o unas competencias para nuestros estudiantes. Total, ahí es lograr una integración entre lo que quiere la comunidad, entre lo que necesita la comunidad, entre lo que realmente encontramos, ¿cierto? Y entre el cumplir unas competencias académicas para los estudiantes y que ellos lo logren y que salgan con la competencia cumplida. Entonces son cosas, yo pienso que un poco complejas, pero que gracias a Dios pienso que el trabajo interdisciplinario y el trabajo muy unido de María Teresa, de Diana, yo, y estar apoyándonos todo el tiempo y los mismos estudiantes, pues nos ha llevado como a llevar el proceso hasta este momento con mucho éxito.
María Fernanda, ¿no le parece interesante, mire, pensar en ustedes que han logrado reorganizar sus agendas, organizar tiempos extras de su vida familiar para dedicárselo a una comunidad? Esto los ha llevado a este logro tan maravilloso. Yo quisiera preguntarle a María Teresa, con esta experiencia interdisciplinaria, ¿cómo han crecido los estudiantes? Porque deben haber crecido con este tipo de profesores que les están brindando una formación increíble. Quisiera que tú nos comentaras cómo has percibido estos estudiantes.
¿Cómo veo yo los estudiantes en este momento? Pues como lo decía Dianita, la mejor manera de enseñar, no digo la mejor manera, la única manera de enseñar es el ejemplo. Entonces, pues a partir de la unión que hemos manejado, del trabajo interdisciplinario, pues ellos se han esmerado por hacer ese trabajo. Nosotros, por ejemplo, en todas las actividades que hacemos en la comunidad, siempre hay un estudiante de enfermería y un estudiante de fisioterapia mínimo. A veces hay uno solito de enfermería, varios de fisioterapia, pero entre ellos hay mucha empatía. Nunca hay que el que quiere sobresalir o el que le quiere quitar el papel al otro, no. Siempre hay como ese respeto por el otro y aprendizaje. Hoy, por ejemplo, fue algo sensacional en la práctica, pues no estábamos en gestores, pero como una niña de fisioterapia nos enseña a hacer flores en origami y todos los adultos mayores, los estudiantes de enfermería, las profesoras, todas estábamos alrededor de esa niña y me pareció una actividad muy linda. O sea, ya no miramos allá que este es de fisioterapia, sino como dice Blanquita, ya son mis estudiantes, son nuestros estudiantes. Y ellos también se sienten de esa manera y aprendemos tanto de ellos, de los estudiantes de fisioterapia, aprendemos tanto de los de enfermería y aprendemos muchísimo de la gente de la comunidad. Porque nosotros no solamente estamos para dar nuestro conocimiento allá, nosotros aprendemos más de ellos de lo que nosotros les podemos aportar. Entonces esa es la idea, reunir todos esos saberes para llevar este proyecto cada vez más adelante.
¿Alguno de sus estudiantes se ha motivado para arrancar a hacer un trabajo similar en la comunidad de donde ellos vienen? ¿Ustedes han escuchado algo que les inquiete o alguna cosa para que surja con todo este trabajo?
Seguramente más adelante se podrá, esas cosas se irán gestando, pero por ahora no hemos escuchado que haya ese,
lo que pasa, esa inquietud. Lo que pasa es que los estudiantes que tenemos son todavía, pues, pequeñitos. Entre comillas, pequeñitos, ¿sí? Nosotros están interactuando estudiantes de tercero de enfermería y de sexto de enfermería, porque también hemos logrado permear un poco otras prácticas. Y también los de sexto de fisioterapia que hasta ahorita están en su primera práctica. Entonces, pues digamos que ese tipo de motivaciones, como dice María Teresa, se verán más adelante, pero sí, pues esperamos que en un momento dado se den. Por otro lado, sí tenemos en ese momento estudiantes porque, como te decía, queremos darle como la parte de investigación al grupo de gestores. Entonces, en este momento estamos acompañadas de dos estudiantes de fisioterapia que quieren acompañarnos con un poco de recopilación del concepto de salud que tienen los gestores para poder hacer como un estudio cualitativo de esa concepción y de esas representaciones que tengan los gestores respecto al tema de salud. Entonces, ellas fueron a la recopilación de la información, pero fue muy interesante porque ahora quieren seguir yendo al curso de gestores porque les ha gustado mucho. Entonces, pues están muy motivadas también en acompañarnos y también logísticamente nos han colaborado mucho. Son dos estudiantes de noveno semestre de fisioterapia, pero esperamos que lleguen pronto becarios y este tipo de cosas.
Sin embargo, esto que dice, pienso que no le hemos dado un poquito de claridad, y es que toda la parte de sensibilización, motivación, creación, formación, es decir, toda la parte como de planeación la trabajamos conjuntamente con los estudiantes. Pero ya la parte, digamos, de formación directa la hemos asumido exclusivamente las profesoras. Entonces, cada día que tenemos encuentro, que son los miércoles y los viernes, entonces cada una de nosotras prepara la temática y pues las otras estamos apoyando, pues porque hay personas que necesitan a veces apoyo en las cosas como de acuerdo a las didácticas que manejemos con ellos. Pero realmente ya la tarea de formación de gestores está en cabeza nuestra, que me parece que eso es muy importante. Y hay una cosa también que me parece que vale la pena resaltar, es que la vereda no tiene esa junta, digamos, planta física de junta de acción comunal. No tenemos un salón comunal como uno lo esperaría. Entonces es muy difícil como conseguir el espacio, y ahora ¿dónde nos vamos a reunir a formar a los gestores? Bueno, pues por nota lo hubiéramos hecho en una casa o en un lote, bueno, donde hubiera la comunidad. Pero una persona que también está trabajando por esa comunidad, más que todo por la parte infantil, que es una mujer que yo pienso que es extraordinaria, Claudia Zuluaga. Ella hizo una fundación que se llama la Fundación Carita Feliz, pero ella pues se direcciona exclusivamente a los niños que están en la jornada escolar contraria y apoya con tareas, con la parte artística, con psicología, con apoyo a las familias. Y es una mujer extraordinaria, digo yo, renta esa casita donde tiene Carita Feliz. Ella se ocupa profesionalmente de optometría. Ella es optómetra y con su sueldo paga el arriendo. con su sueldo paga a los profesores que van a... Bueno, es decir, una mujer que hace muchas cosas por esta Fundación Carita Feliz, que es una fundación sin ánimo de lucro. Y allá ella nos prestó para que de 4 a 6 nosotros dictemos la clase con los gestores. Entonces vale la pena resaltar que hay personas generosas, queridas, que crean esos espacios y que nos han favorecido a nosotros para llevar a cabo pues, el programa y estar en este momento en esa capacitación.
Decir excelente es poco para todo lo que estamos escuchando, Elizabeth.
Sí, maravilloso. Tendremos
en cuenta a Claudia Zuluaga para invitarla a uno de nuestros programas para que venga a contarnos toda esa parte excelente, complemento de todo lo que ustedes nos han contado. De verdad, mil gracias. El tiempo se nos está acabando, pero no se puede acabar sin que alguna de ustedes le dé un saludo a toda la comunidad de la vereda de Fagua, a todo el municipio de Chía. Alguna de ustedes que un saludo antes de despedirnos. Y antes de despedirnos, de verdad, Blanca Cecilia, Diana y María Teresa, mil gracias.
Bueno, muchas gracias. Yo quiero enviar un saludo muy especial a toda la comunidad de Fagua, especialmente a nuestros 19 gestores y al señor Fernando Parrado, nuestro presidente de la Junta de Acción Comunal. Hay una persona, es la señora Otilia, una paciente...
Cumplió el martes 12.
Cumplió el martes 12.
Perfecto, salúdala muy especialmente.
Ella nos está escuchando, cumple 81 añitos. Y quiero también hacerle una invitación a la universidad en todas las otras facultades, porque aquí hay trabajo para todos. Los gestores van a necesitar seguramente capacitaciones en muchas áreas. Ellos necesitan muchas cosas para continuar su trabajo y mejorar sus condiciones en la vereda. Entonces, pues están todos invitados a ser parte de este proyecto.
Yo creo que toca continuar. Hay que tener una segunda parte de esta invitación.
Claro. Pienso que cuando se acabe nos tienes que invitar a contar cómo fue esa experiencia completa.
Pero sin duda, no, y antes, durante y después. Pues. Muy bien, claro que sí. De verdad, mil gracias, María Teresa.
Muchas gracias.
Mil gracias,
muchas
Diana.
Gracias a ustedes.
Mil gracias, Blanca Cecilia.
A
bueno,
ustedes,
Elizabeth.
Gracias.
Este
bueno,
fue Fernanda, Muévete, Cuidarte.
Sí,
de verdad, mil gracias.
Este
mil gracias a todas. Nos vemos y que todos tengan un resto de jueves espectacular. Buen día.
Nobody calling on the phone, except for the Pope, maybe in Rome.
Estás escuchando Unisabana Radio.tv, emisora virtual de la Universidad de La Sabana.